de información, podemos leer los archivos que nosotros tenemos ya creados dentro de la Microsoft Office, nosotros los podemos modificar, agregarle y todo, y podemos guardarlos dentro del mismo formato o guardarlos dentro del formato que es específico para OpenOffice, que es el ODT, que en este momento es el, es como que el estándar abierto de documentos. Y pues, tenemos interoperabilidad con todas las versiones de Office. También tenemos un amplio rango de apertura para manejar otro tipo de archivos, que sería Word,
PDF.
Sí, correcto, PDFs, los Word, los XLS. Y como te mencionaba al principio, cuando está aquí atrás de micrófonos, pues ahora lo nuevo que tenemos en OpenOffice 2.4 es la utilización de un nuevo plugin. Ajá. Para darle funcionalidad de apertura o de manipulación de los archivos de de Microsoft Office 2007, que son los tan mencionados archivos extensión normal X.
Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y por qué dirían ustedes que es una buena alternativa de Office? O sea, deme una razón de por qué es una buena alternativa
a lo propietario. Una buena razón que sea
monetaria. Y la monetaria.
Ok, bueno, primero que nada.
Y de no incurrir en el delito de la piratería.
Correcto. Primero que nada, pues porque OpenOffice es libre. Es libre y es gratuito. Tenemos la opción de nosotros descargarlo desde cualquier parte.
Gracias, Pablo. Vamos a continuar con esta interesante descripción de OpenOffice y otras interesantes alternativas. Ya volvemos, vamos a corte. Estamos de vuelta, esto es Tecnológica, yo soy Claudia Cruz. Hablamos de aplicaciones de código abierto. Con nosotros está Pablo Alvarado y Leonel Reyes. Vamos a la parte, no, estábamos en ofimática, estábamos en las razones de por qué usar OpenOffice, aparte de no ser pirata y aparte de no gastar una enorme cantidad de dinero.
Sí, correcto. Aparte de que pues igual no vamos a gastar ninguna cantidad de dinero global, o podamos decir ninguna cantidad, seamos concretos, ninguna cantidad, no vamos a gastar ninguna cantidad, porque esta ofimática la podemos descargar de www.openoffice.org y nos va a dar todas las opciones, hasta más de las opciones que nosotros tenemos en la otra ofimática, que sí es cobrada, y que si no la tienes, pues con su licenciamiento correcto puedes incurrir en un delito.
Claro. Bueno, y la idea, como lo hablamos también el martes pasado, es que prueben. La idea es invitarlos a probar a otras cosas. No solo existe lo que siempre hemos encontrado en nuestra computadora, lo que venía ya montado, lo que nos dieron en el trabajo, lo que encontramos en la U. Hay otras opciones y no cuesta nada probar. Ahora empecemos a hablar sobre el tema para pymes. Entiendo que para pymes ustedes habían elegido pensado que podíamos hablar de una aplicación que se llama OpenBravo. Leonel, ¿de qué se trata OpenBravo?
OpenBravo es un CRM, es un programa para llevar facturación, llevar contabilidad, llevar inventarios dentro de control de proyectos dentro de una empresa pymes en este caso. La idea básicamente es una aplicación de código abierto desarrollada por la comunidad, que es capaz de hacer todo esto que generalmente todos los programas de como sí, o sea, todos son pagados.
Eso les iba a preguntar, como cuál sería el equivalente SAP, propietario.
Sería
y es tan grande.
Robusto.
Sí,
es robusto, o sea, incluso los servidores que se necesita para correrlo tiene que ser bastante, digamos, grande.
Sí, dependiendo del tipo de tráfico que
tenga. La cantidad de clientes que se hagan conectando.
¿Cuántos muchos clientes?
Vamos a hablar de una más que pequeña y mediana empresa para, o sea, también utilizar OpenBravo. O sea, OpenBravo puede darte soporte en una pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de 5 a 10 trabajadores. O una empresa formal totalmente globalizada, podemos decir.
Sí, como ejemplo te puedo dar, en donde yo trabajo, las centrales en España, y en España se utiliza OpenBravo. Son 200 personas.
Uh-huh. ¿Y en dónde lo encuentro? ¿En dónde encuentro más información? Sobre todo pensando por dos lados. Por el lado de la gente que la va a implementar, que en este caso serían el departamento técnico de una empresa, le hace el departamento técnico con sus gerentes y sus técnicos, o el desarrollador único que pueda tener una empresa. ¿En dónde lo encuentra? Esa información que es técnica y también información como más gerencial, ¿no? Porque al final de cuentas es el gerente o el dueño el que va a decidir si probemos o no probemos.
Bueno, la información básica del proyecto la pueden encontrar en openbravo.com. Para descargar el proyecto, seguramente ahí también hay un enlace, si no en soulforge.net, ahí está el software para descargar.
¿Y qué necesita una empresa? En este caso estamos hablando de las pequeñas y medianas. ¿Qué necesita para poderlo implementar? Sobre todo pensaría a nivel de servidor, que es donde se van a ir corriendo las pruebas.
Sí, lo que sucede es que esta aplicación pues no es una aplicación que nosotros instalemos en todas las computadoras de todos los trabajadores, sino que es una aplicación web que ya tanto la podemos tener en una web pública o en una intranet. Entonces tenemos solo que recurrir a pues adquirir un servidor que sea más o menos estándar. Y pues tenerlo a disponibilidad del centro de cómputo de tu empresa.
Y luego la otra pregunta obligada, sobre todo a nivel de gerencia media y alta, supongo, es el lenguaje que utiliza, ¿es familiar para cualquier desarrollador promedio? ¿O es algo así astral que nadie me va a poder dar soporte?
En casi toda la mayoría de los proyectos que son de servicio web, ahora se maneja lo que es el estándar PHP. O sea, este lenguaje es bastante, bastante dinámico y aparte que es bastante popular. Y sí, este OpenBravo está soportado en parte por PHP y algunas otras aplicaciones que traen Perl.
Y bueno, regreso a la pregunta de la migración y de la conservación de la información y traslado, etcétera. Si yo ya utilizo otro sistema hecho a pie, que alguien tal vez me diseñó solo para mi pequeña empresa, o utilizo, qué sé yo, alguna otra versión de las conocidas aplicaciones de ese tipo, ¿voy a poder migrar mi información o hay algún, no sé, como módulo para migrar, o tengo que empezar desde cero? O
bueno, con respecto a esto es bastante variable, porque tú puedes, o sea, tener tu base de datos en Access como pequeña y mediana empresa y esa la podemos migrar a MySQL fácilmente, y eso lo podemos integrar dentro de OpenBravo, que maneja MySQL y Postgres. También si tienes un paquete que haya sido hecho, o sea, que es propietario de alguna otra empresa, pues depende de la base de datos que esté utilizando. La mayoría utilizan Oracle o utilizan SQL, el Microsoft SQL, pues eso sí, indudablemente, pues la transparencia en la migración es bastante notable y es fácil de migrarlo. Ahora, si fue una aplicación que te realizó el vecinito de la esquina y lo hizo con una base de datos que no sabría cuál era, entonces sí tendríamos que
esperar. Triste.
Correcto.
Bueno. Pero generalmente sí se puede, o sea, la mayoría de bases de datos exportan su información, digamos. MySQL es capaz de recibirlo, o sea, es más de estudiar qué es lo que tiene para ver cómo se mira, no si se mira o no.
Ya, la otra pregunta que les iba a hacer, hemos hablado de que si la instalación, que si no sé qué, que si yo no lo encuentro, pero ¿qué es? O sea, ¿qué cosas tiene? Lo que hablábamos anteriormente. Okay.
OpenBravo, pues básicamente lo que intenta hacer, bueno, no lo intenta, sino que lo está realizando bastante bien, es el reemplazo total de los servicios que existen dentro de manejadores de pequeñas y medianas empresas con los dispositivos, bueno, perdón, con el reemplazo de dispositivos como Microsoft Outlook, Exchange, que te tienen manejadores de tareas, aparte del correo electrónico, te tienen manejadores de tareas, calendarios, horarios, citas, y todo esto te lo maneja en un solo módulo él, a través de la web, que te maneja eso. Y además de esa capacidad, pues puedes agregarle el manejo de contabilidad, el manejo de tus inventarios, el manejo de tu facturación, el manejo de tus proyectos, el manejo de cumplimiento de proyectos, progreso de los proyectos y tiene un buen más de plugins o de aplicaciones extras que le puedes agregar como módulos para tus necesidades.
Y regreso otra vez a la pregunta que casi que sigue siendo la pregunta, ¿por qué eso y no el propietario?
Básicamente es el hecho de que hay una comunidad grande atrás dándole desarrollo, dándole mantenimiento, y que no precisamente es una empresa X con X número de empleados la que te va a resolver los problemas. Eso por un lado. Por otro es el costo de que un ERP de esta magnitud, dependiendo del número de empleados, digamos, te puede llegar a costar qué sé yo cuánto dinero cuando OpenBravo es totalmente libre.
Cuando decimos ERP, ¿qué queremos decir?
quería decir ERP?
ERP son las siglas en inglés. En el momento no tengo la traducción, pero son siglas en inglés. Pero al buen castellano, pues es un manejador de proyectos y de contenido económico. O sea, digamos, todo lo que es relacionado con tus tareas o proyectos o progreso de los mismos dentro de tu empresa.
Ok, bueno. Y luego el otro gran rubro que teníamos pensado abordar el día de hoy era alguna aplicación de código abierto para entretenimiento. Y hablamos de algunas cuantas, pero aterrizamos al final con Crossover Games.
Correcto, correcto.
¿Qué es Crossover Games?
Crossover Games es la evolución de un programita llamado Wine, que este programita es la plataforma que soporta la utilización de juegos o aplicaciones Windows dentro de nuestro sistema operativo Linux. Entonces, Crossover Games es la evolución hacia algo más profesional y hacia algo más dirigido hacia utilizar juegos de DirectX, que son los más complicados de utilizar dentro de Linux, sobre nuestra plataforma, pues, Unix o Linux o cualquiera de las que estén disponibles, porque ahora Crossover Games está tanto para Mac como para Linux.
O sea, siempre sigue siendo como esa ventanita para utilizar esos, si no estoy en el sistema operativo Windows.
O sea, es nuestra opción para tener nuestros juegos que nosotros siempre, tuvimos la costumbre de utilizar dentro del sistema Windows y migramos hacia Linux o migramos hacia Mac y los queremos volver a utilizar o seguir utilizando, pues tenemos Crossover Games que pues es un... en parte GPL y en parte pagado, porque tú pagas una suscripción por la utilización de algunos soportes para esta aplicación.
¿En dónde la encuentro?
Ok, ahora
la busco en Google.
Sí, codeweavers.com. Sí, pero sí, olvídate, o sea, el nombre está en inglés, pero puedes buscarlo en Google como Crossover Games.
Ya, bueno, esta se presenta con bastante claro en cuanto a por qué es una alternativa, ¿verdad? Sí. Porque obviamente no tiene mucho que ver con algo que sea propietario, no, simplemente es una opción.
Es una opción de un código fuente abierto, o sea, es la evolución del mismo. Y tú sabes, todo el trabajo necesita, pues, en cierta parte tener un respaldo para seguir el crecimiento. Entonces ellos venden esta aplicación a un costo pues bastante razonable y tú lo puedes utilizar dentro de todas las distribuciones Linux y dentro de las aplicaciones de Mac OS.
Ya. Y luego algo muy realmente ya para irnos despidiendo, ¿qué aplicación sería de código abierto que esté en internet, de uso en internet? Porque las anteriores, por lo general, son descargables e instalables en una computadora, en un sistema operativo. Pero lo que sea solo en internet, bueno, lo que habíamos hablado de OpenOffice, ¿no?
Sí.
No,
sí.
Quiero decir de sí, Google Docs.
¿En internet para hacer qué?
No, una aplicación que haga cualquier cosa, pero que sea código abierto, que
correcto.
No sea...
Sí, eso es lo que yo te planteaba desde el principio, que OpenOffice 3 va a empezar a utilizar todos los recursos que están en la web, que son de utilización o de código reutilizable dentro de las aplicaciones que ya tenemos. Como en este caso, pues está Google Docs, que es la aplicación web para manejo de documentos, de XLS, que son hojas de cálculo, y alguno... creo que va a empezar con bases de datos, todavía no estoy seguro.
Y PowerPoint
y también. PowerPoint. Y entonces la integración que va a hacer este OpenOffice 3 va a ser a través de plugins o pequeñas partes de código que se le van a adherir y que van a poder tener la accesibilidad para utilizar todos los recursos de esa página de Google Docs en nuestro escritorio sin tener que gastar o sin tener que agregarle más a nuestro equipo para tener todo eso. Aparte, Google Docs es una aplicación totalmente gratis. Con solo tener tu correo de Gmail, pues ya tienes acceso a eso y tienes una oficina que puedes accesar, digámoslo así, en cualquier parte del mundo.
Bueno, de hecho, algo interesante con respecto a eso, de la cuenta de correo electrónico, de los servicios que ofrece Google, de lo que es abierto, que es gratuito. Y en el rubro de las pymes está lo de Google Apps, que a mí me parece una genialidad. porque realmente te da todo lo que tú querrías hacer. Incluso yo tengo registrado varios dominios en un registrar X. Y lo que hice fue utilizar la infraestructura de Google para de Google Apps para poder usar Gmail, pero con mi dominio.
Correcto.
Que sí. Eso también es algo bastante interesante,
sí, ya, ¿no? Y además pues tienes las Google Page, que puedes tener tus páginas.
Los Google Docs con tu dominio. Google
Docs con tu dominio. Puedes tener el Gmail con tu dominio. Puedes tener el chat con tu dominio. Puedes tener en cuentas gratuitas puedes tener hasta 100 cuentas. O sea, 100 cuentas de correo electrónico puedes agregar a tu dominio con todos los beneficios de Gmail, que serían los casi 7 gigas de espacio, los docs, los todo.
El filtro de spam de Gmail es genial.
No, sí, el filtro de spam de Gmail es lo máximo. O sea, es lo máximo. Yo sé que las tendencias ahora marcan que nosotros ahora odiamos a Microsoft, pero muchos años más adelante vamos a empezar a odiar a Google. Pero
definamos nosotros.
Nosotros los geeks vamos a empezar a odiar a Google, pero por el momento lo amamos. Es una aplicación, un monstruo de aplicación.
Yo veo difícil alguna vez odiar a Google. O sea, si a Google le pasa algo, toda la vida mía se fue ahí. Adiós, vida.
Sí, fíjate que te voy a contar algo bien rapidito. En los 80s y en los 70s odiaban a IBM. Después apareció Microsoft y era la salvación. Ahora aparece Google y ahora nosotros odiamos a Microsoft. Entonces, o sea, es una tendencia cíclica. Que la tendencia donde se empieza a crecer.
Pero yo creo que no han nacido los que van a hacer lo que le va a dar reata a Google.
No, todavía no.
Esos van a hacer fusiones.
Sí, yo creo que sí van a hacer fusiones. Esa es la tendencia ahora.
Fusiones monstruosas, así.
Una grosería, así.
Así como la que quería hacer Microsoft con Yahoo.
Correcto.
Que no la han votado, creo.
Bueno, lo que pasa es que primero va a quebrar Yahoo.
Sí. Y después va
y entonces ya en calidad de despojos van a comprarlo.
Ah, sí, pero no.
¿Seguro?
Te amamos, Google, no te ofendas.
Mira, pues, Gmail está de cumpleaños.
Sí, oh sí, feliz cumpleaños Gmail. Hoy es primero de abril y como ustedes saben, Estados Unidos es el April Fool. Y pues cumplimos, ¿qué? ¿Cuántos?
Y 3 años. Lo que hemos dicho es mentira. No, aquí no es April Fool.
Aquí no es el santo, no es el día 28 de diciembre.
Sí, es cumpleaños, no santo.
Sí, sí.
Bueno, pues la verdad es que es bastante interesante la idea de los últimos dos programas que hemos tenido sobre open source. El mensaje de fondo directo que les queremos hacer llegar es: prueben otras cosas aparte de lo que ustedes ya conocen. Hay más cosas más allá de Microsoft, más allá de, exactamente, sí, más allá de MSN, más allá de Yahoo, que era lo que primero conocimos, ¿no? Mucha gente todavía navega más en Yahoo que en Google, simplemente porque ahí se quedó.
Sí, correcto. Y mucha gente todavía utiliza Internet Explorer, imagínense. Sabiendo que existe Firefox.
Mis gordos.
Sí, pobrecito, salvemos a los developers, enseñémosles Firefox.
Sí, ese es otro gran tema, la Fundación Mozilla y Netscape y todos esos.
Sí.
Bueno, pero es que ese se quedó ya así como en el salón de la fama de los abuelitos.
Fue uno de los códigos precursores. Uno de los códigos precursores y que más influencia en esta época estamos viendo.
Pues de hecho eso los tocamos así muy grosso modo, lo que fue Firefox y lo que es Thunderbird, ¿verdad? Que le están haciendo bastantes mejoras bien interesantes. Bueno. Gracias por...
No, Claudia, te quiero agradecer antes que nada pues por la invitación y les doy mi contacto, es contacto@pabloalvarado.com y mi página es pabloalvarado.com, aparte de magix.net.
¿Y tu Facebook?
Eso se llama autobombo.
Sí, eso se llama autobombo.
¿Y tú?
Pues yo soy Leonel Reyes y estamos en chapinware.com, sirgta@chapinware.com, por si... No, y que quede tal vez, si la gente va a probar. Y si alguien se va a animar a tirarse al agua con alguna de las alternativas libres que se mencionó.
Escríbame a mi correo.
No, que hay una comunidad atrás que pueden venir y pedir soporte.
Ok. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Lo dejamos con el maestro en casa. La próxima semana hablaremos de cómo navegar en internet con niños pequeños. Gracias por estar acá. Yo soy Claudia Cruz y esto fue Tecnológica.
Vía 106.9 presento Tecnológica. Escúchenos nuevamente la próxima semana. Tecnológica.